Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El fútbol es grande, es un deporte de masas por muchas cosas. Entre otras, porque el factor sorpresa siempre se puede dar, por muy grande que sea un equipo, por muy inferior o teóricamente inferior sea el rival que tiene enfrente. Y solamente así se puede explicar cómo el Celta este año ha sido capaz de ganar en Villarreal o de empatar en las canchas de Atlético de Madrid, Sevilla, San Mamés y ayer en el Bernabéu ante el Real Madrid, y luego perder ante rivales directos en la lucha por eludir el descenso, como son Deportivo Alavés, Eibar o Leganés. En cualquier caso, hoy es un lunes positivo para el celtismo. Su equipo arrancó ayer de Madrid un valioso empate que le permite a los de Óscar seguir fuera de los puestos de descenso. Ahora mismo, el único objetivo deportivo por cumplir en lo que resta de temporada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
No sé si empezar por el final. El equipo regresó de la capital de España. Hoy descansa, mañana vuelve al trabajo. Y pendientes de un diagnóstico definitivo a la lesión que ayer sufrió Kevin Vázquez en la capital de España.
Sí, las primeras exploraciones sobre prácticamente que la propia camilla del Estadio Santiago Bernabéu pues dictaminaba que el futbolista sufría un esguince en principio leve de rodilla. Si estamos hablando de esguince leve, además tenemos el ejemplo bien cercano en el tiempo del propio Murillo, quizás estaríamos hablando de en torno a una semana de recuperación más o menos, pero en función de cuánto de grave pueda ser, a la espera de que Kevin sea sometido a más pruebas médicas, en función de cuánto de grave pueda ser ese esguince, pues podríamos decir que Kevin no estaría ni mucho menos descartado a día de hoy para el partido del próximo sábado en Balaídos.
El drama, sábado, 1:00 p.m. en Balaídos ante el Leganés. De eso habrá tiempo de hablar a lo largo de toda la semana. Un Celta que, como decía, empató en el día de ayer en la capital de España. Empate de mucho valor.
Sí, desde luego. Empate tremendamente valioso por lo que supone a nivel clasificatorio, porque recordamos que, a excepción del Mallorca, que sí había sumado los 3 puntos, sus rivales directos habían sumado de 1 en esta jornada, a excepción también del Eibar, cuyo partido frente a la Real Sociedad, recuerdo que fue aplazado por el tema del vertedero de Zaldívar. Lo cierto es que era un partido ante un rival imponente, en un estadio que siempre genera muchas dudas, sobre todo a tenor de los resultados cosechados por el Celta en el Santiago Bernabéu a lo largo de las últimas temporadas. Finalmente empate a 2, un resultado que deja muy buenas sensaciones, con partido notable, podemos decir casi que sobresaliente, de algunos miembros de la plantilla, el caso de Rafinha, el caso de Iago Aspas. Entró Santi Mina, hizo lo que tenía que hacer, que era poner el empate, y sobre todo lo más destacado, que este puntito le vale al equipo para estar una semana más fuera de descenso.
Y un equipo buscando el vaso siempre medio lleno, que no se cayó cuando el Real Madrid pasó de perder 1-0 a ganar 2-1.
Lo cierto es que ayer el planteamiento de inicio es valiente. Muchos pueden pensar que con defensa de 5 uno va a poner el autobús, que 11 tíos se van a colgar del larguero para defender su portería en el Santiago Bernabéu. Lo cierto es que no fue así. Ya lo intentó Óscar García hace 15 días, sin ir más lejos, en Mestalla. No le dio buen resultado. Ayer la defensa de 5 funcionó. El Celta se adelantó en el marcador. Tuvo opción, incluso por medio de Aidó, de poner el 0-2, pero lo evitó Courtois, que tuvo una actuación absolutamente espectacular, evitando que el resultado fuese mejor al descanso. Lo cierto es que el Celta ayer, cuando le tocó sufrir, supo aguantar las acometidas del Real Madrid, y lo mejor de todo es que incluso con los cambios, cambio de sistema incluido, ahora lo comentamos, acabó los últimos minutos, acabó el partido atacando la portería del Madrid.
Es posible que este mensaje no pase de la Gudiña o no supere las portillas del Padornelo y la Canda, pero cuando el Real Madrid juega contra otro equipo, es bueno saber cuáles son las armas que tiene el otro equipo, en este caso el Real Club Celta. Óscar acertó en el segundo cambio y en el tercero. En el primero no fue un cambio valiente, no fue pasar de una defensa de 5 a una de 4 porque sí, fue pasar de una defensa de 5 a una de cuatro, porque en el banquillo no había ni un solo defensa. Juncay y Jorge Sáenz se habían quedado en Vigo descartados. Hugo Mayo estaba sancionado y no había más.
Evidentemente, no tenía más opciones, tenía que reconvertir a sus zagueros, a los que tenía sobre el terreno de juego. Con la lesión de Kevin, lo que decide es poner a Edo en la posición de lateral derecho. Es verdad que tuvo problemas, es verdad que Edo sufrió, pero no es menos cierto que al final el equipo rasca un empate, a todas luces, súper positivo en este momento de la temporada.
Santi, escuchemos a los protagonistas.
Empezamos por el entrenador, por Óscar García, que hacía esta valoración, este balance de lo que estamos comentando, Antonio, de lo importante que era para su equipo, para su Celta, a ver, sumado el punto de anoche en el Santiago Bernabéu.
Lógicamente aquí poca gente cuenta que el Celta pueda sacar algo, lo hemos sacado, eso es una inyección de moral muy grande, pero veníamos aquí a eso porque había jugadores apercibidos con cuatro tarjetas que han jugado, pero sabíamos que esos jugadores podían ser importantes hoy y así ha sido.
Murillo, en la misma línea de su entrenador, el punto suponía un gran trabajo, un gran esfuerzo de toda la plantilla y que por lo tanto era un punto de mérito para este Celta.
Bueno, el equipo vino con la intención de sacar un resultado positivo, se rasca un punto, obviamente siempre es mejor tres, pero bueno, hacer bueno el punto que hicimos hoy y sacar el mérito yo creo que a todo el equipo.
Vamos ahora, Antonio, con alguno de los pormenores del partido. Lo estábamos comentando, el cambio táctico, el Celta sale con defensa de cinco y debido a los acontecimientos el Celta quiere buscar un resultado más positivo cuando va perdiendo y finalmente acaba con defensa de cuatro. Óscar lo explicaba de esta forma en la sala de prensa del Bernabéu.
El Madrid ya nos estaba apretando mucho y en cuanto nos han empatado, pues necesitamos sacar el equipo más adelante. De ahí los tres cambios ofensivos que hemos hecho, porque no nos servía para nada el 1-1, queríamos ir a por el partido. Después hemos recibido el golpe del 2-1, pero nos hemos rehecho bien y al final hemos podido empatar, un punto muy bueno para nosotros.
Y Yago Aspas, en el propio terreno de juego del Bernabéu, todavía con los compañeros de Movistar Televisión, haciendo este balance de ese cambio de sistema, de haber salido anoche frente al Real Madrid con defensa de tres, y decía el príncipe de las bateas que por fin, como no fue el caso de Mestalla, anoche sí le dio el cambio táctico buen resultado al equipo.
Hace dos semanas, tres semanas atrás en Valencia, pues hicimos lo mismo y nos salió cruz y bueno, y nos salió cara para conseguir este punto en el campo del líder y creo que compitiendo muy bien, creo que el fútbol nos debe alguna de todos estos partidos que hemos trabajado muy bien y no hemos sacado puntos, pero bueno, es el camino a seguir, el equipo ha trabajado muy bien, como digo, y dar las gracias a la afición.
Otro punto clave del partido de anoche, si bien quizá poco tuvo que ver, o algunos pueden pensar que sí, que tuvo mucho que ver, pero no con lo puramente deportivo, los algo más de 700 aficionados que ayer a eso de las 8 de la mañana partían en una decena de autobuses desde Balaídos rumbo a la capital de España para estar acompañando en lo alto del Santiago Bernabéu a su Real Cruz Celta y que además volvieron anoche con una buena alegría. Yago Aspas, también con los compañeros de Movistar, se acordaba de sus aficionados y se mostraba sobre todo así de agradecido.
Sí, ya desde que hemos casi levantado de la siesta en el hotel, había unos 100 personas animando, jaleándonos en el autobús, en este trayecto hasta aquí. Bueno, daros las gracias una vez más y que tenemos otra final el sábado.
Por cierto, el equipo, una vez ya en vestuarios, volvió al terreno de juego del Bernabéu para agradecer el apoyo a esos aficionados del Celta, a ese casi millar de aficionados del Celta, Santi, que no habían sido todavía desalojados.
Exacto, ante la petición insistente por parte de los aficionados, que fueron evidentemente, esto es una cuestión de seguridad, los últimos en poder abandonar el estadio Santiago Bernabéu, estaban muy contentos, estaban muy felices por el triunfo y le reclamaron a los componentes del vestuario que volviesen a salir, a los componentes de la plantilla que volviesen a salir, y en este caso sí respondió la plantilla del Real Club Celta. Si estaban contentos en la plantilla, no podía ser menos el responsable del equipo técnico, Óscar García, así de agradecido a la afición del Celta.
Estoy encantado de estar aquí y una de las razones es por la afición que tenemos, que hoy nos ha apoyado desde el hotel, ha venido aquí sabiendo que era un campo complicado, lógicamente se lo dedicamos a ellos, a la gente que ha venido aquí, a la que no ha podido venir, a la que ha visto el partido por la tele, toda esta gente que es la que nos hace creer que todo esto tiene un fin positivo, que va a tener un fin positivo, que va a ser el de salvarnos.
En cuanto a los porteros, Rubén, cara y cruz, porque tuvo un par de buenas actuaciones, pero lo cierto es que comete un penalti difícilmente explicable cuando el partido estaba con el resultado de empate. Y por la parte del Real Madrid, Courtois, que como ya decíamos antes, fue el que obró la posibilidad de que el Celta se fuese incluso con una ventaja mayor, deteniendo después de un saque de esquina un remate inapelable prácticamente de Josef Aidó. Courtois hablaba precisamente con los compañeros de Movistar, se mostraba enfadado por haber perdido dos puntos dadas las circunstancias. El Real Madrid sigue siendo líder, pero tiene al Barça cada vez más cerca.
Enfadado porque encajamos gol, nada más. Yo creo que ya era un partido complicado, que nos complicó porque ellos meten un gol muy temprano. Yo creo que un buen pase de Aguaspas y buena definición de Smolov, y ahí te complica un poco el partido porque ellos defienden muy bien con 11, buscan la contra. Bueno, ellos tienen técnica, tienen calidad arriba, y en el último gol de ellos pues lo han demostrado, y por eso, bueno, es un poco mal porque obviamente nos escapan dos puntos que valen mucho, sobre todo aquí en casa.
Y posiblemente tengamos que comentar la que fue la jugada más polémica de los 90 minutos, después de que el resultado, o antes de que el resultado, terminase con ese empate a dos definitivo entre Celta y Real Madrid. Muchos fueron los que pidieron la expulsión de Gareth Bale por una entrada por detrás sobre Rafinha sin opción de jugar la pelota. Iago Aspas comentaba así lo que había visto él desde el terreno de juego en torno a esta jugada.
A mí desde dentro del campo me da la vista que no tiene opción a jugar ese balón, una entrada por detrás. A nosotros contra el Granada en la jornada 5-6 nos expulsaron dos jugadores por cosas menos que eso, pero bueno, así es el fútbol. En el campo del Real Madrid, Santiago Bernabéu, pues pitar también es difícil a veces, pero bueno, nos vamos contentos.
Murillo lo tenía en la zona mixta del Bernabéu, todavía más claro que Iago Aspas, ya después de haber pasado por la ducha y un poquito más en frío. Le preguntaban directamente a Murillo si para él, que estaba dentro del terreno de juego, el árbitro debió expulsar a Gareth Bale por esa entrada temeraria sobre el futbolista brasileño del Celta.
Sí, Gareth se olvida completamente de la pelota, lo coge por detrás, con opción de lesionarlo, claramente está. Pero gracias a Dios, Rafa, yo creo que está bien.
Confieso, Santi, que me equivoqué con el colombiano, o mejor dicho, matizo, no esperaba un rendimiento tan inmediato, tan positivo de Jason Murillo cuando llegó en este mercado de invierno procedente de una Sampdoria en donde no estaba contando para Claudio Ranieri. Es evidente que la defensa del Celta con Jason Murillo, que goza de la total confianza de Óscar García, ha mejorado sensiblemente, pese a que ayer recibiera dos goles.
Es evidente que con Murillo la defensa del Celta ha mejorado de forma notable. Es verdad que se generaron muchas dudas cuando llegó en el pasado mercado de invierno, porque como dices, no venía de jugar en Italia y que sus pasos anteriores por España no habían sido del todo fructíferos. Pero no solo él está demostrando su indudable talento, lo está demostrando con el Real Club Celta, sino que además, desde que él está, el Celta defiende mejor y parece, da la sensación de que ha hecho incluso mejores a sus compañeros.
Y a nivel individual, ayer también fue titular Braderich, ayer inauguró su cuenta goleadora con la celeste Smolov. A nivel individual, por encima de todos, está o estuvo a la hora de construir Rafinha Alcántara, pero no me quiero olvidar de Denis Suárez. No había jugado los dos últimos partidos, sale en la recta final en un decorado que no era favorable para el Real Club Celta, fabrica el segundo tanto con una maravillosa asistencia a Santi Mina, con tres asistencias. Es Denis Suárez ahora mismo el jugador más destacado en el Celta en este apartado, y lo que todos deseamos, que el partido de ayer para un futbolista que anímicamente estaba abatido, ojalá suponga un punto de inflexión.
Sí, es curioso, ¿no? Porque el decorado quizá no era el mejor por ser contra el Real Madrid, que llegaba líder a este partido, por ser en un escenario siempre tan imponente como es el Estadio Santiago Bernabéu, pero la verdad es que ayer brillaron muchos de los futbolistas que hasta ahora no venían haciendo una buena temporada.
Brillaron los jugones.
Exacto, brillaron los más importantes, los jugadores realmente destacados, ¿no? Antes hacíamos referencia, por ejemplo, a Santi Mina, que es verdad que entró para aportar lo que tenía que hacer, que era conseguir el tanto del empate. La asistencia de Denis Suárez, con los problemas que está teniendo durante esta temporada, desde hace ya algunos meses, la asistencia es absolutamente inmejorable, es para quitarse el sombrero. Nuevo partidazo de Iago Aspas, primer gol de Smolov, muchos nos quedamos solo con el gol. La definición ante Courtois es en el minuto 7 de partido absolutamente espectacular, y bueno, qué decir de Rafinha, que lleva ya 3 o 4 jornadas convirtiéndose en el principal estandarte, como todos esperábamos de él el pasado verano de esta plantilla.
21 puntos para el Celta, cuarto por la cola. ¿Nos queda algo más allá de que vuelven mañana?
Exacto, que el equipo hoy ha tenido jornada de descanso, mañana empiezan a preparar el partido, veremos cómo se moviliza el club, porque evidentemente estamos ante una de las grandes finales de la temporada, sábado, 1:00 p.m, en el Estadio de Balaídos, entre dos rivales directos por la permanencia, Celta-Leganés.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana, Antonio.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
En unos instantes vuelvo a la actualidad de este fin de semana en lo que al fútbol se refiere, pero no quiero dejar pasar por alto el protagonismo que en estas últimas 48 horas ha tenido en Australia una de las grandes bazas del deporte olímpico español para los Juegos de este verano en Tokio. Hablo de Tamara Echegoyen, que junto a Paula Barceló en Australia se proclamaron campeonas del mundo de la clase 49er de vela en un campeonato en donde otra gallega, en este caso la viguesa Patricia Suárez, fue decimocuarta en la clasificación general definitiva. Tamara Echegoyen ha dado en Australia, donde todavía permanece, un paso de gigante para estar, para formar parte de nuevo del equipo olímpico español que este verano competirá en la capital japonesa.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y 46 minutos. Fue un buen fin de semana para el Real Club Celta. Tan bueno para nuestro máximo representante futbolístico como malo para dos de los tres equipos de Pontevedra que militan en el grupo 1 de la segunda división B. Únicamente, una vez más, el Coruxo fue el encargado de salvar los muebles porque Pontevedra cayó derrotado en Pasarón porque hizo lo mismo en el descuento en Sama de Langrego el Celta B. Vamos por partes. 0-1 en Pasarón ayer entre Pontevedra y Oviedo B. Se desploma el equipo de Carlos Pousa. No gana desde la jornada 17. El 14 de diciembre vencía por 2-1 al Rayo Majadahonda y desde entonces en los 8 últimos partidos y sobre un total de 24 puntos en juego, los granates únicamente sumaron 3. Eso les lleva a estar ahora mismo al borde del precipicio, decimocuartos con 31 puntos, los mismos que el equipo que se encuentra en play-out como es Las Palmas Atlético. Ayer, tras esa nueva derrota, Carlos Pouso, el técnico pontevedrés, reconocía que en ese vestuario hay mucha ansiedad.
También te transmite ansiedad, ¿no? El hecho de, por mucho que quieras extrapolar, sabes cuál es tu mala racha, sabes cuál es tu clasificación, y el miedo a perder y la necesidad de ganar a veces te lleva a equivocarte, y nos hemos equivocado.
Y así respondía el técnico vasco del Pontevedra sobre si él podía ser el problema para que el equipo en este año 2020 esté inmerso en tan mala racha de resultados.
Si estuviese convencido, ya volviese a marchar. No, no soy el problema. Seguro, además. Confío mucho en mí, confío mucho en ellos. Pero asumo cualquier decisión, ¿eh? Depende, eso te digo ahora, igual a la noche me levanto y digo, oye, que mañana no voy, que se acabó. Pues depende, ¿eh? Es lo que hay. Porque cuando llegas una mala racha y ves a los chavales hundidos y preocupados y la gente exterioriza su malestar, joder, pues qué quieres que te diga, ¿no?
Afectado estaba Carlos Pouso por la derrota de su equipo en la sala de prensa de Pasarón. Dejaba también este mensaje.
¿Tú qué te crees? ¿Que yo no pienso que me puedo considerar culpable o qué? Si tú das unas clases y te suspenden 30 alumnos y piensas que tú eres el bueno, que los alumnos no estudias o que son muy malos, no, yo primero me miro al ombligo, al espejo, y luego digo, no, yo te había dicho esto, has hecho esto, lo demás allá. Entonces, que consideren, que repartan culpas, genial, que me las enfocan a mí, lo tengo que asumir, es cuestión de dignidad.
Pero si lo del Pontevedra fue malo, lo del Celta B es y que se me permita la expresión, para mear y no echar gota. En el minuto 89 estás ganando a domicilio a un rival directo y estás sumando 3 puntos que te dan vida, y en el descuento pierdes 2-1 después de recibir 2 goles pésimamente defendido por un filial que es ahora mismo antepenúltimo y que está a 5 puntos de la salvación. De ahí que Onésimo Sánchez, el técnico del Celta B, dijera que lo peor de los suyos había sido al final.
Peor de nuestro equipo ha sido los 3 minutos de prolongación, porque tenemos que ser profesionales, tenemos que ser fuertes y saber aguantar esos golpes si hubiéramos empatado el partido. Un partido que hemos merecido ganar, que hemos debido ganar, que hemos tenido que ganar, que le hemos tenido ganado y que le hemos perdido por esos detalles que al final también cuentan en el fútbol.
Y entre tanta mala noticia, pues queda injustamente relegado a un segundo plano el valioso empate que ayer en Corusio el equipo verde lograba ante el líder, ante el potente Atlético Baleares. Empate a un gol, remontando un 0-1 de los visitantes, un punto que saca al Corusio de la zona de playoff de ascenso. Pero el mensaje sigue siendo lo mismo. Michel Alonso entiende que el primer objetivo de su equipo no es estar en el playoff, es lograr matemáticamente la permanencia.
Primero, ainda non temos a permanencia asegurada, ¿no? Non quero ser augafestas, e logo non vou a ser eu quen lle poña límites a este equipo, pero penso que sería importante que os baixamos un posto, que non estemos decepcionados, non? Porque, bueno, penso que sería inxusto, non?
Palabras del técnico ferrolano del Corusio, Michel Alonso, 15 horas 51 minutos. Nos vamos al balonmano.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Tenemos lío en el balonmano y tenemos lío tras el partido que ayer jugaron en Ogatañal, Frigoríficos Domorrazo y Guadalajara. Mientras no se diga lo contrario, triunfo para Cangas por 24 goles a 23 en un partido en donde la mesa de anotadores cobró un inusitado protagonismo cuando en el que era empate a 21 goles para Cangas, gol marcado por el bielorruso Kuban, en vez de anotar un gol, anotan 2 en el casillero del equipo Cangas. Al final, ese doble gol pues puede tornarse decisivo para el resultado final de un partido entre dos rivales directos, dos rivales que luchan por lograr la permanencia en la Liga Asobal. Esta mañana, y esa es la noticia, rueda de prensa en Guadalajara del presidente del equipo castellano manchego, Alejandro Ortiz, anunciaba su decisión de impugnar el resultado este 24-23.
Después de revisar el vídeo ayer por la noche, desde toda la segunda parte, jugada a jugada, hemos comprobado que ese gol no es inexistente, no existe. Pues a raíz de ahí tenemos 48 horas para hacer una reclamación al Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano, que se reúne el próximo miércoles, y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué resuelve el comité y ver si, a caso de que no sea favorable, qué otras instancias hay.
No pide la repetición del partido, pide que se reste del marcador el Guadalajara el gol anotado indebidamente a Cangas y que se lleven de Ogatañal un punto. Eso sí, el presidente del Guadalajara entiende que por parte de la mesa no hubo mala intención.
No, yo quiero pensar que simplemente la mesa se lía, el responsable de la mesa, se confunde, todos somos humanos, se confunde y confunde a los árbitros. Quiero pensar que no hay ninguna, nosotros no creemos simplemente que es un error.
En esta ocasión, Cangas puede ser beneficiado. Años atrás fue el perjudicado. No se adoptaron medidas. En el año 2020 me parece inaudito que no haya unas medidas de control que puedan evitar este tipo de problemas. Y es que Alejandro Ortiz ya lo avisa. Van a pronunciarse, van a reclamar al comité de competición pidiendo impugnar el resultado. Pero al mismo tiempo piensa en los precedentes.
Pues habrá que esperar a ver qué decide el comité. Normalmente suele ser muy reacio a cambiar el resultado de un partido una vez terminado. Pero en este caso supongo que revisarán el vídeo, se darán cuenta de que efectivamente hay un error, preguntarán al delegado de mesa y preguntarán a los árbitros, y entiendo que si no se quiere adulterar la competición, pues se nos dará la razón.
Bueno, pues así están las cosas. Cangas con 9 puntos, comparte la última plaza con Huesca, mientras Guadalajara tiene 11, Puerto Sagunto 12. Al término de los 60 minutos, 24-23, y resultado y desenlace de lo más impactante, porque con el reloj a cero, lanzamiento de 7 metros para el equipo visitante. Penalti cometido por Cangas, se encarga de lanzarlo Dariel Rivera, el lateral cubano que hasta ese momento había hecho 5 goles. Lo detiene Javi Díaz.
Bueno, al final yo creo que es un poco de todo, de experiencia, de suerte. Ha fallado su penalti, yo, al final yo creo, si no yo portero, yo creo que tiene más porcentaje de que tenga acierto el lanzador más que el portero, porque al final el lanzador decide de lanzar, el portero tiene que intuirlo y demás. Pero bueno, al final yo creo que es un poquito de todo, una mezcla.
Duelo de cuarentones. J. Hombrados en la portería de Guadalajara. Javi Díaz, 45 tacos en la de Frigoríficos Domorrazo. Ganó su equipo, pero no tenía problemas en reconocer que por la tensión y lo mucho que se jugaban unos y otros, el partido no había sido bueno.
El partido no fue muy vistoso, era como una final, había ganado sí o sí. Y fue, en sí, para mí fue bastante malo, a lo mejor para el aficionado, pero será una final para nosotros, que ganarlo por lo criminal, y ahí cayó de nuestro lado, porque de perder se podría hacer una vuelta muy larga y a muchos puntos de los equipos que están por encima nuestra.
Hay que esperar a lo que decida el comité de competición. Mientras tanto, los dos puntos se han sumado en el casillero de Cangas, y para Javi Díaz la de ayer ha sido una victoria muy importante.
Muchísima, porque para nosotros era una final. Era, sabíamos que con los dos puntos no saldríamos de puestos de descenso, pero que nos metíamos en el grupo a Guadalajara y nos metíamos nosotros de lleno, porque al final sí creo que hasta el octavo tiene 13 puntos, es decir, estamos 7-8 equipos, que marca el séptimo, el octavo marca con 13, creo que es Benidorm, y metemos eso, a 7 equipos en la pelea de descenso, que 4 puntos en los partidos y quedan pues 26 por jugar, queda mucha segunda vuelta.
Cangas tiene 9 puntos, pero todavía, si quieren eludir el descenso, lo dice Javi Díaz, queda un largo trecho.
Yo creo que este año van a andar en 21-22, yo supongo que sobre esa, con 20 yo creo que no va a estar la salvación.
O sea, más que otros años.
Sí, porque al final estás viendo que todo el mundo está puntuando. Mira, Huesca acaba de empatar, gana en casa y empatan este fin de semana, empatan en casa de León. Entonces, todo el mundo va a puntuar y está muy, muy igualada, muy igualada.
Lo dicho, muy pendientes de lo que esta semana decida sobre este partido, sobre este 24-23, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Y casi sin tiempo para la conclusión de nuestro programa, por ejemplo, tenemos que daros una muy buena noticia relacionada con el atletismo, porque la francesa Alice Finot, residente en Vigo, ha disputado este fin de semana la media maratón de Barcelona. Allí establecía en la línea de llegada un tiempo de 1 hora 13 minutos 23 segundos, lo que le supone conseguir mínima para el campeonato mundial que se celebra el próximo mes de marzo en Polonia, así como para el europeo de Francia del venidero mes de agosto. En baloncesto, pues hubo de todo. En la Liga Le Oro cayó en Arraña ante Huesca, Marín Peixe Galego. Y en Liga Femenina 2, lo más destacado ha sido la victoria del Real Club Celta, sexto en la tabla, a tan solo una victoria de entrar en puestos de playoff de ascenso a la División de Honor Femenina. Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que hasta aquí llegamos, que mañana más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. ¡Feliz sobremesa para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.